Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son. Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les llevamos este programa. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero Amado Gil está aquí trabajando. Sí señor, y bueno, pues ya, desde ya, pues felicidades a todos nuestros radio oyentes en este fin de semana. Ha sido una semana intensa en noticias. Sobre todo una semana donde se celebró, se conmemoró, como le quieran llamar, el tercer aniversario del 11J, de las protestas en Cuba. Mucha represión, mucha persecución. Una semana intensa, repito, en noticias. Gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, por supuesto, a través de YouTube. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y también a los que nos están escuchando a través de la radio, Radio Martí, en onda corta y en onda media. Gracias a todos los que estén sintonizados con el programa, sea la vía que sea. Lo importante es la información. Hoy vamos a tocar un tema que lo hemos tocado muchas veces, pero es que yo creo que el gobierno cubano ahora está insistiendo en los problemas con las MIPYMES, con el sector no estatal, como ellos le llaman, las MIPYMES, como le dicen en Cuba, en definitiva, con los negocios privados. Hay una tendencia a no usar el término privado, sí, negocios privados, negocios de particulares. Bueno, pues parece que es el nuevo totí. Ya han multado a casi 400 negocios privados por infringir los topes de precio. Acuérdense que el gobierno cubano impuso topes de precio y lanzó a la gente, incluso a la calle, a los inspectores, me refiero, a la calle, a buscar infractores. También abrió la posibilidad de que los cubanos, los consumidores, pudieran denunciar a los infractores en el tope de precio. Hay otros que dicen chivatear, ese es el término que se conoce en Cuba. Esto por un lado. Por otro lado, la reacción es lógica. Al subir los precios, bueno, pues dice este titular de Diario de Cuba: sube el aceite, el pollo se perdió, la leche la escondieron. Son los efectos de los topes de precio. Y es lógico, una cosa trae con otra. En esta noticia yo hice una pequeña búsqueda en cuanto a los topes de precio y lo que dicen los grandes economistas de los topes de precio, y encontré cosas sumamente interesantes, incluso las declaraciones de un premio Nobel de Economía de estadounidense, Paul Krugman. Vamos a hablar del tema. Y bueno, por otro lado, la termoeléctrica Guitera saldrá del sistema 4 días o otros 4 días, dice la información de ADN Cuba. Estuve buscando las declaraciones de un periodista de Radio Rebelde, que es el que da la noticia, y hay un parlante para atrás con Antonio Guiteras, terrible. Lo cierto es que no termina de estabilizarse el sector energético cubano, desafortunadamente. Bueno, son estas noticias las que vamos a estar tratando con ustedes, sobre todo la de las MIPYMES. Creo que vamos a tener un intercambio interesante, porque tenemos ya a Miriam Leiva desde La Habana, como todos conocen, periodista, muy especializada en temas económicos. Es una de las articulistas de Cubanet, tiene su artículo en Cubanet, su página de opinión o su columna de opinión en Cubanet, y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. A Miriam Leiva, hoy se nos une Orlando Freire Santana. Lo hemos traído porque Orlando Freire Santana es un economista, periodista también de Cubanet, un articulista de Cubanet, escritor, y tiene también, por supuesto, su columna de opinión allí en Cubanet. Con ellos dos vamos a analizar, yo creo que bastante profundamente, lo que es lo que el gobierno está ahora tratando de demostrar con las MIPYMES. No sé si los está acusando de la inflación, no sé si los está acusando de qué cosa, pero parece que las MIPYMES ahora es el nuevo totí del gobierno cubano. Así que con Miriam y con Orlando, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Bien, se ve que estamos ya de fin de semana. Mira lo que ha puesto Juan Pendaja ahí, ¿eh? Un cha-cha-cha. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos y muy bueno que esté el colega ahí con nosotros.
Claro que sí, siempre es bueno el intercambio de opiniones. Orlando Freire Santana, saludos desde La Habana, ¿cómo estás?
Saludo para usted y para el colectivo completo y para los oyentes.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Dice la información de 14 y medio. En menos de 72 horas, las autoridades cubanas ya tenían a casi 400 infractores del tope de precios para 6 productos básicos que entró en vigor el lunes de esta semana. La pasada semana, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, advirtió en el Canal Caribe que 7.000 inspectores estaban preparados para comprobar que se cumplieran las disposiciones, y esta vez su eficacia ha quedado aprobada, ya que la noche del miércoles se habían realizado 1.079 acciones de control que dejaron multas para 393 MIPYMES privadas, algunas en instancias de denuncias de la población. O sea, la gente empezó a denunciar, promovido por el gobierno cubano, abrió la posibilidad de que se chivateara, de que se, vamos a decir la palabra correcta, que se denunciara. Bueno, pues la información la ofreció el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, en una intervención en la televisión en la que repasó la resolución que marca los máximos precios de la venta de pollo. No las voy a repetir, ya todo el mundo sabe. El pollo, la leche en polvo, las pastas alimenticias, las salchichas y el detergente en polvo. Ahora, voy a hacer hincapié en esto y ya voy a pasar a mis invitados. Después les voy a decir algunas de las cosas que estuve buscando. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, dijo algo que aquí es donde se puede quizás el punto de análisis. Se topan los precios con el objetivo de contener la inflación. Así lo dijo. Insistió en que el objetivo es contener la inflación, ya que el costo de estos productos esenciales había aumentado progresivamente, y admitió que para una gran parte de la población aún sigue siendo precios muy altos. Eso lo sabemos todos, sobre todo para un retirado. Ahora, el término de contener la inflación, o sea, se topan los precios para contener la inflación, aquí es donde está, yo creo, que el meollo de la equivocación del gobierno cubano. Vamos contigo, Miriam Leiva, después tenemos otros detalles ahí que dar. Adelante.
Sí, hay una cuestión esencial. Ellos crean los problemas y después reprimen, que es la única forma que tienen para supuestamente resolver los problemas. O sea, esta inflación se ha creado desde la tarea de ordenamiento, bueno, y aquí está había un poco, pero la tarea de ordenamiento de enero del 2021 ha creado todo este disloque que sencillamente el gobierno no sabe cómo lo va a resolver. ¿Y qué hace? Bueno, pues mira, mata a los únicos que son realmente eficientes, porque siempre ha habido esa lucha, ese celo y esa reticencia a no reconocer que la propiedad privada es un motor impulsor en cualquier sociedad. Y en esta, por ejemplo, eso se vio antes con los agricultores. La única forma de abastecer el mercado cubano de productos de la agricultura era por los agricultores privados. Y las cooperativas, todo lo demás, eran un desastre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos, frente a las ineficientes, quebradas empresas estatales, pues sencillamente a unas personas que son emprendedores, que además utilizan su dinero, salen al exterior a comprar, importan, porque el gobierno no tiene dinero para importar. O sea, compran fuera, burlan, como se dice aquí, el embargo. Uh-huh. O sea, ellos no tienen las restricciones que tiene el gobierno cubano con las medidas de embargo, y entonces traen para acá aquellos contenedores llenos de esos productos esenciales. Pero es que además el gobierno se ha estado beneficiando con eso, porque ellos han hecho importaciones de productos que si ellos no hubieran traído hace unos meses la harina de trigo, la situación de desabastecimiento de pan en todo el país no se hubiera mejorado o resuelto, que además lo reconoció una funcionaria hasta en un reportaje de televisión, y así sucesivamente. Ellos han estado inclusive trayendo piezas de repuesto, haciendo sencillamente plantas que estaban paradas, que estaban haciéndose, destruyéndose en todo el país, pues han estado poniéndose de acuerdo incluso con los productores tradicionales de los distintos lugares, las están echando a andar y está habiendo producciones que repercuten a esas personas, claro, que las traen, pero también a la población sobre todo, y tributan a la economía nacional. Claro. Esta ineficiencia del gobierno, ¿cómo lo resuelven? Como todo aquí, sencillamente hay que reprimir con medidas que se probaron hace mucho tiempo en distintos momentos de que son sencillamente un desastre, y en este caso estamos hablando de los precios topados. Claro. Yo recuerdo que el gran economista, con todos mis respetos, el profesor José Luis Rodríguez, que está de asesor del presidente de la República, sencillamente fue uno de los artífices de todo el descalabro de esta economía cuando el periodo especial y después. Uh-huh. Entonces, ¿qué otro asesor tienen? Mire, Frei Beto, que las barbaridades que dice cuando lo ponen en televisión, uno se queda pasmado con lo que manda a los cubanos a hacer para que coman. Increíble. Y así sucesivamente. O sea, hay muchos expertos, han creado grupos de estudio, grupos de trabajo, hay que tener de ciencia y de innovación, pero todo eso se muere cuando hay las recomendaciones de otro tipo de persona y se escucha a científicos que sencillamente son retrógrados absolutamente y probados ineficientes. Entonces, lamentablemente eso es lo que está primando en nuestro país. Uh-huh. Entonces, volviendo a este caso de las MIPYMES, quiero decir que las MIPYMES en el mundo son la forma fundamental de negocio, digamos, de comercio. En Estados Unidos son importantísima. En el mundo en general llegan hasta entre el 70 y el 90% de las economías de los distintos países. Sí. Ocupan más del 75% de la población. Reportan el 55% del Producto Interno Bruto. Y una cuestión muy importante, eso ha tenido un auge tremendo, sobre todo a partir de los años 80, 90, en los países estos muy pobres, donde hay muchas mujeres que son solas, que son jefas de familia con muchos hijos, y que entonces a través de pequeños créditos le han permitido la subsistencia de la familia y otros negocios. O sea, que está comprobado que es un sistema fundamental, al punto de que las Naciones Unidas declaró el 27 de junio, hace muy poco, el Día Internacional de las MIPYMES.
Miriam, muy buena exposición, muy buenos datos. Te agradezco muchísimo, sobre todo esa cantidad de datos que nos has dado sobre las MIPYMES. Yo, y ahora hablando de las MIPYMES, además del control de precios sobre las MIPYMES, sí, porque el control de precios, cuidado, si usted analiza las tiendas en MLC, no es igual que lo que le están imponiendo a las MIPYMES. Eso es otra noticia dentro de la propia noticia, o un subtitular. Pero además de eso, ahora se apea hoy a Cuba Debate, y Cuba Debate saca un artículo que dice: el pago de las obligaciones tributarias, un deber ciudadano. O sea, no solamente para los ciudadanos, para las MIPYMES también, que paguen los impuestos. O sea, que le han caído arriba con todas las MIPYMES. Orlando Freire Santana, con tu permiso, voy a utilizar un par de minutos. Se ha dado en los últimos tiempos, en los últimos años, un debate sumamente interesante sobre el control de precios. Voy a mencionar nada más que un debate, un enfrentamiento que tuvo la economista alemana, que por cierto enseña aquí en Estados Unidos, Isabella Weber, con el premio Nobel de Economía Paul Krugman. Este sí es norteamericano, de IT, o sea, que estudió aquí en Massachusetts. Bueno, fíjense qué cosa más interesante. Isabella Weber dice que tienen un arma muy poderosa contra la inflación: el control de precios. Es hora de utilizarlo. Y le responde el premio Nobel de Economía Paul Krugman. Le dice: no soy un fanático del libre mercado, pero esto es realmente estúpido. Le llamó les llamó estupidez a controlar los precios y dijo: en general, los controles de precios crean colas, evasión, mercados negros y racionamiento, elevando el costo final de los bienes. Los índices de precio miden esto solo parcialmente. Es al eliminar los controles que se nota la inflación oculta que causaron. Así, la escasez que generan los controles de precio puede incluso empeorar la inflación. Lo ha dicho el premio Nobel de Economía, el señor Paul Krugman. Quería traerlo porque yo creo que esto es información también para nuestros radio oyentes o los radio televidentes, ¿no?, en sentido general. En definitiva, para que saquen sus propias conclusiones, porque puede darse la tendencia de que un cubano de a pie esté muy contento porque controlen los precios, pero es que mañana no va a encontrar los productos. Entonces, el control de precio va a ser peor en el futuro, inmediato. Contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, yo coincido totalmente con lo que planteó el especialista Paul Krugman. La mejor vía para que la inflación no suba es la competencia. Cuando hay competencia, el más eficiente fija un precio, y el que quería poner un precio más alto tiene que bajarlo, porque si no va a la ruina. Con respecto al control de precios, eso no resuelve nada. Crea desabastecimiento, crea el mercado negro. ¿Qué cosa es el mercado negro? El mercado negro es el mercado de oferta y demanda reprimido por el control, que se manifiesta de todas formas. Entonces, el consumidor que supuestamente iba a obtener un beneficio con el tope de precios, de todas maneras, si quiere adquirir el producto, tiene que ir al mercado negro a pagar el precio verdadero, el precio que fija el mercado. Con el inconveniente de que ya no va al establecimiento oficial donde están las tarimas con los productos, sino que muchas veces tiene que ir a mercados clandestinos donde están los productos escondidos que se están ofertando por ese mercado negro. O sea, que no se resuelve absolutamente nada con el control de precios. Eso es una medida. Ya eso se ha implantado, por ejemplo, ahora lo están implantando contra las MIPYMES, pero lo han implantado muchas veces contra los mercados agropecuarios de oferta y demanda. Resultado, las tarimas se quedan vacías, y entonces los consumidores tienen que averiguar dónde están vendiendo las viandas, las frutas, etcétera, y adquirirlas de todas maneras en el mercado negro a precio que dicte el mercado. La economía funciona así, no hay otra variante.
No, de acuerdo estamos. Vamos a, solamente antes de terminar la noticia, porque esto está relacionado, ¿no? El otro titular que tiene Diario de Cuba, que yo lo puse como titular, dice: subió el aceite, el pollo se perdió, la leche la escondieron, son los efectos del tope de precios. Hay creo que es el director de la UNAC, el presidente de Escritores de Cuba, creo que dijo: mi experiencia ha sido la siguiente. El día antes de salir la medida que regula el precio del pollo, a las 5 de la tarde recibí de cierta MIPYME el anuncio de que el paquete de muslo de pollo de 4,5 libras estaba a 1.700 pesos. A las 8 de la noche, en la edición estelar del Noticiero Nacional de Televisión, anunciaron la medida, y ayer a las 10 de la mañana ya no había pollo. Eso lo puso en su perfil de Facebook esta persona. Yo creo que ahí está el kit de la cosa. No vamos a demorarnos más en la noticia. Creo que nos hemos extendido. Vale la pena extenderse. Vamos a la próxima noticia, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Y esta nota pudiera calificarse como una crisis dentro de la crisis, y es la crisis de la energía, la crisis de la generación de energía, sobre todo de electricidad. El periodista oficialista José Miguel Solís, especializado en temas de generación eléctrica, adelantó en su perfil de la red social Facebook que la termoeléctrica Antonio Guiteras, el principal bloque energético del país, estará fuera de servicio presumiblemente por 4 días en pleno verano. Según Solís, El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la central Matancera, señaló que dispondrán, cuando se decida, de una parada de 4 días para mantener la generación en no menos de 260 megawatts durante los meses de intenso calor. Pérez Castañeda también se refirió al mantenimiento general, el cual llevará meses en una fecha no definida, pero que será este año. Parece que están esperando que pase el verano. Aquí yo tengo la nota de este periodista, del señor periodista oficial, por supuesto, Solís, y efectivamente lo que hace es decir en su cuenta de Facebook, parece que le dijeron que lo dijera, que la termoeléctrica Antonio Guiteras va a salir para una reparación. Esto es gravísimo. Dicen que después va a generar 280 megavatios, que ahora está generando 265, que la van a mejorar. Pero mientras que esté fuera, los apagones van a ser críticos. Miren, Leiva.
Bueno, es que la Guitera ha tenido un curso, un desarrollo realmente trágico, porque esa fue lo más moderno, lo último que llegó a Cuba en termoeléctrica, muy eficiente, con un personal realmente muy calificado y muy dedicado, y inclusive, bueno, casi que competía con la de Cienfuegos, que ha sido durante años la mejor en Cuba, por suerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente que necesita mantenimiento, pero es que además, señor, una cuestión que es elemental, se sabía que se iban a deteriorar todas porque se le está poniendo el petróleo cubano, que sencillamente es muy corrosivo, está muy contaminado, pero bueno, no había otro. Inclusive, llegando aquí el suministro de combustible de Venezuela, en grandes cantidades, bueno, sencillamente se seguía utilizando el petróleo cubano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es una situación que se conocía, que sabíamos que íbamos a sufrir. Ahora, ¿en qué situación hemos pasado todos estos meses? Pues bueno, inclusive los ministros han ido hasta la televisión y han reconocido, igual que en otras reuniones, que hay zonas en Cuba, sobre todo las provincias orientales, que han estado hasta 20 horas diarias sin electricidad. Es realmente una acumulación de despropósito hacia la población cubana, que prácticamente no tiene comida, que estamos viendo que la inflación dice que la resuelven con represión, y entonces ni siquiera tienen electricidad, no ya por los calores que hay en este país, sino porque, bueno, Fidel Castro impuso la revolución energética y hay que cocinar con electricidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que las personas han tenido que salir a buscar leña, carbón y soportar, claro, esta situación tan terrible.
No, y en pleno verano, hoy estaba yo escuchando cómo decía el ingeniero este que sale todos los días en el noticiero, tanto en la mañana como al mediodía, que lo retransmiten, que la demanda es muy alta. Claro, hay mucho calor y el que tiene su split lo enciende, los ventiladores, lo que sea, que la demanda está subiendo mucho. Freire, contigo.
Bueno, mira, la situación eléctrica del país es muy difícil. Antes de que la Guitera salga, ya ellos están diciendo que la situación es crítica. Ayer yo vi por televisión declaraciones del ministro de Energía de Minas, Vicente de la Olevi, y el funcionario decía que no es posible cubrir toda la demanda. O sea, que ellos están haciendo un esfuerzo con el combustible que hay para cubrir el día, pero sin embargo tienen la noche y el horario pico que no se puede cubrir. Eso que no ha salido todavía la Guitera. Cuando la Guitera salga, yo creo que la situación va a ser peor. O sea que una vez más, yo creo que esto ya ha estado pasando durante los 2 o 3 últimos veranos, una vez más el gobierno no va a poder cumplir lo que planteaba de que va a garantizar la energía eléctrica durante el verano. Y a lo mejor muchas personas que están esperando ver las Olimpiadas de París por televisión puede ser que se queden con los deseos porque a lo mejor no van a tener energía eléctrica para ver las Olimpiadas.
Buen punto ese, porque al cubano le gustan las Olimpiadas, le gusta el deporte, es una de las cosas que hay que ver. Sí. Muy buen punto, excelente. Antes de concluir, en este programa, en el último, la última intervención que tuvo Jorge Piñón, como todos conocen, un experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón dijo que el enemigo más grande que tiene la generación eléctrica cubana o las centrales termoeléctricas cubanas es el petróleo cubano. Increíblemente, el enemigo más grande de las centrales termoeléctricas es el petróleo cubano. Gracias, Miriam Leiva, muchísimas gracias, interesante programa. Orlando Freire Santana, interesante también, por supuesto, muy interesante el programa sobre las MIPIMES. Y bueno, pues ojalá que les haya servido a todos ustedes de información para que saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en la próxima tertulia.